La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Estoy viendo aquí con los cuerpos semidesnudos,
bueno,
frotados con aceite.
Bueno, por favor.
A mis compañeros Gillespie y Patricio Barton.
Buenas noches.
Que están mirándose en el espejo y flexionándose repetidamente.
¿Cómo me queda esta malla así con brillos?
A mi entender es un número más chica de la que te debería ser.
Le va a dar un dolor de cabeza que sí, no va a saber qué hacer.
Pero mire el calce que tiene.
Sí, pero parece Meolans.
Es un calce para la
apretadita.
Los nadadores cada vez utilizan mallas más pequeñas, ¿no es cierto?
Sí, dicen que por la aerodinámica. Porque...
Sí, es muy cómodo. Yo tuve mi época de nadador y me tenía una malla minúscula.
Y va más rápido.
Va más rápido, sí.
Era una, impresionada. Era una anguila, como los...
Claro, distinto. Yo, por ejemplo, tenía un pantalón de esos Bermuda.
Claro, las Bermuda...
O sea, que usted salía del agua pesaba 3,5 kilos.
Sí, con bolsillo, además. Sí,
con bolsillos, cosas adentro.
Sí, sí.
Y entonces iba a nadar...
Se hunde con eso.
Y me hundía, claro. Eran tiempos pésimos.
Sí. Qué fea la moda de la malla Bermuda. Había mallas muy grandes.
Sí, sí. Y que no se secaban nunca.
Nunca.
No terminaban nunca de secarse. Usted llegaba incluso, iba a Mar del Plata, llegaba a Buenos Aires con la malla mojada todavía. Sí,
con la arena pegada a la malla.
Bueno, ¿tenemos información para dar de nuestras hazañas?
Sí, ¿no? Atención a todos los oyentes, porque vamos a estar este domingo en la Feria del Libro de Morón.
Sí, espectacular, qué lindo.
Eso va a ser 19 horas.
¿Cómo hago para conseguir las entradas?
La entrada es libre.
Es gratuita.
Libre y gratuita.
Me imagino que harán una cola.
Al viejo estilo, una cola y por orden de llegada.
Como hacíamos antes, sí.
Bueno. Pero atención a la gente de Luján.
Porque, que no vayan a Morón.
Que no vayan a Morón, claro. Pero sí al Teatro Trinidad Guevara, porque vamos a ir el 16, que es sábado.
Sí.
Al Teatro Trinidad Guevara vamos a hacer La venganza allí en Luján.
Bueno,
así que, y volvemos también al Chacarería en el día 15 y los viernes sucesivos.
Bueno, tengo aquí mi rincón en donde primeramente diré que el día 4 de septiembre se estrena la obra La noche extraviada o Los libretistas del mundo. Esto será en el Teatro Picadero. Las entradas al final... No se sabe por dónde.
Sí, se sabe. Igual. ¿Cómo no se va a saber? ¿Qué no?
Por PlateaNet, como todas las obras de teatro.
Ya pueden empezar a comprarlas. Y a ver, porque me parece que no hemos vendido todavía ninguna.
¿Y si no había dicho dónde las vendía?
Es una obra que tiene poemas de Cora Varengo.
Sí, señor.
Míos. Y actuaremos los dos en un espectáculo así. Bueno, ya lo van a ver.
Pero díganlo, pero ya lo van a ver.
Voy a contar el argumento.
No, pero ya lo van a ver.
Había un tipo que, qué sé yo, no, déjeme, vaya y véalo. Va a estar bien.
Le puedo decir una cosa, no se ponga nervioso el elenco, pero creo que en el estreno voy a estar en la primera fila.
Pero no vaya a la primera porque distrae.
No, bueno, la primera...
Yo lo veo a usted y lo veo que se está durmiendo.
No, la primera fila.
Y me descorazona, aunque estaba veando, por ejemplo.
Claro. Para mí conviene ponerse bien lejos del escenario.
Y tampoco pero yo para quiero que, ver los detalles.
Porque
quiero ver
también
todo.
El público de La Venganza que vaya,
sí.
Si nos ve ahí las cabezas, todo por ahí nos tiran cosas.
Sí. No, o si no, se le sientan al lado y le empiezan a hablar.
Sí.
Bueno, sí, y yo estoy dando la, sí. haciendo la representación y el tipo este firmando autógrafo
no, claro.
a la vieja de al lado.
No, bueno, pero...
Yo por eso me voy con dos acompañantes de cada lado.
Dos patobicas. Sí.
Para que no tener ni contacto
bueno,
con otras personas.
Claro. Bueno, otro espectáculo es Tangos antes del fin, versiones originales de tangos clásicos, que es con Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en piano. Dos muy buenos artistas de tango.
Bueno, sí.
Las entradas en Alternativa Teatral, y esto será el viernes 8 de agosto. ¿Cuándo es el viernes?
Este viernes.
El viernes.
Ah, este viernes.
Muy bien, señor. A las 21 horas, en el Club Social Cambalache, calle Defensa, 1179. Tangos antes del fin, Verónica Costa canta, ¿eh?
Muy bien. ¿Hay alguna otra información para este boletín?
No, que estén atentos en Bernal.
Sí.
Pues estaremos pronto ahí. También en San Fernando.
Sí, señor, también.
Esto va a ser muy interesante en los próximos meses.
Que creo que hay un teatro nuevo ahí.
Y sí, es un teatro nuevo.
El mismo de siempre.
Pero reformado. Algo nuevo
algo
tiene.
Algo nuevo hay. No sé, porque hay un teatro donde yo he ido varias veces y otro donde también. Y uno nuevo, el otro viejo.
Bueno, creo que
va... A no ser que haya ahora un tercero.
Bueno, entonces...
Hay uno que ni siquiera es en San Fernando, que queda ahí como si fuera Virrey.
Sí, pues. Sí.
No, porque a ese fuimos, usted dice, a la sala de Pepe Soriano.
Que, claro,
que fuimos, señor, claro.
Estuvimos con él ahí.
Vino Pepe, señor, a saludar, lo inauguramos con él.
Claro.
Ahí. Pero no, eso era en... ya me voy a acordar dónde era. No
pero era cerca de San Fernando.
Sí, cerca. Partido de Tigre... Pero no me acuerdo. Benavides, ¿no era?
Benavides, puede
me
ser.
Me parece que no. Pero bueno, listo. Tenemos el primer tema ordenado por la jerarquía.
Sí.
15 novedades tecnológicas. Novedades tecnológicas.
Atención, ¿no?
Cuidado, ¿eh? Y son inventos nuevos, novísimos. Acaban de salir.
Bueno.
Cosas que hasta ayer no podíamos comprar. Y que son para la vida cotidiana. Algunos son juegos. Otros son, accesorios para el hogar, claro. En fin, ya usted se va a ir dando cuenta cuando yo los enumere.
Muy bien.
Y por favor, vamos a comentarlo, porque puede ser que tanta tecnología nos esté afectando la mente,
claro.
O lo que sea.
O dejen de inventar cosas que no sirven para nada.
Claro.
Porque, o que hace cosas que uno disfruta de hacerlas. Hagan cosas para lo que nos desagrada.
Bueno,
que
sí, las hagan. Bien, por ejemplo, pero... tatuajes temporales.
Buena idea.
¿Para qué para quiere mí? Un tatuaje
buena
temporal?
Buena idea.
¿Para
bueno,
qué?
Para que no le quede para siempre.
Pero ¿para qué quiero que no me quede? Entonces, ¿para
claro,
qué quiero
tatuaje? Si no quiere que le quede, no se lo haga.
Y claro, no me lo hago.
La mejor manera de quemar etapas.
Sí.
En vez de hacerse un tatuaje para poder borrárselo, no se lo haga.
Claro. Si a mí no me interesa el tatuaje, ¿por qué me voy a hacer?
Bueno, no sé, no, pero...
Son tatuajes electrónicos. Y es una tecnología que permite proyectar información visual en la piel.
Es más que un tatuaje.
¡Epa!
Es como una pantalla.
Y es como una pantalla y usted lo puede cambiar todos los días,
claro.
El tatuaje. Eso no se lo dijimos.
Hoy,
por ejemplo, tiene el escudo de Entre Ríos.
Sí.
Mañana, la cara de un jugador de fútbol. Pasado, bueno, una mujer desnuda.
Bueno,
lo tengo que decir.
Estaba esperando a ver en qué orden lo decía, porque digo, ya va a aparecer.
Estuve disimulando.
Hoy, por ejemplo, es el día del contador.
No me digas. Bueno, aprovechamos
la cara del contador.
Para felicitar a todos los contadores, que los cuenten muy feliz.
Bueno, sí, sí.
Se pone un tatuaje del contador, mañana se pone otra cosa.
Bueno, claro. Igual con esa posibilidad. Yo me pondría la fecha como un calendario. Cada día la
cada
fecha.
Cada día se hace uno nuevo.
Entonces dice, ¿qué día es?
Mira, saca. Sí. Usted lo pone incluso en un lugar cómodo. Ponele abajo el brazo.
Claro.
Le levanta el brazo.
Y dice, 18 de enero. Bueno, listo.
¿Qué día es?
No, es un ejemplo.
Bueno. Acá hay también juegos así como de mesa, pero con realidad olfativa. Juegos, quiero decir también estos juegos de... ¿Cómo se llaman los juegos?
Sí, videojuegos.
Videojuegos, sí. Claro. Con realidad olfativa.
Porque le faltaba el olor.
Faltaba el olor. Tenían mucha visión, mucho oído, sí, pero poco olor.
Claro, claro, nada de olor.
Nada de olor.
Al cine le falta el olor. Entonces sí, hay escenas, por ejemplo, en un basural.
Claro.
Claro.
Que si...
La fetidez.
Claro, si invadiera ese olor a toda la sala, bueno, sería distinto el cine, ¿verdad? Bueno, escenas en el Riachuelo.
Está bien, pero por ahí la pareja sale cambiada para una gran fiesta y se sienten los aromas de los perfumes.
Los perfumes, bueno. También. Se ve incluso cuando una película tiene baja producción, que tratan de disimular con un perfume cualquiera.
Claro.
El tipo van a estar, están por salir rumbo al Palacio de Buckingham.
Sí.
Y hay olor a tulipán negro.
No, y además cuidado con el olor que haya en el set de filmación, porque por ahí está filmando en una casa y hay olor a churrasco.
Claro.
Creo que el olor a churrasco degrada a cualquier carácter político.
Sí, y se le mete en la escena.
En la escena se le mete.
Lávese la boca.
Pero
es lo más lindo que hay, el olor a churrasco.
Pero el olor
loco.
Pero no tiene una carga poética,
no,
el olor a churrasco.
Que no.
Bueno, acá ropa inteligente.
Sí. ¿Qué
es la ropa inteligente, doctor? Buenas tardes.
Bueno,
gracias
bueno.
por venir aquí. Yo sé que usted es representante de la Unión Argentina de Fabricantes de Ropa Inteligente.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
La palabra inteligente, ¿se refiere a la ropa o a los fabricantes?
No, por supuesto que a las prendas. Me han dicho que este programa es
entonces,
muy prestigioso.
Entonces, ¿qué? Los fabricantes son unos mamertes.
No, bueno. Lo que sucede es que nosotros traemos esto. Esto viene directamente de Estados Unidos.
Ajá. Sí, bueno, claro.
Y
tecnologías de avanzada.
Porque ya no producimos ninguna ropa acá.
No, eso no, ya lo sabía.
Porque es más barato hacerlas allá, ¿no es cierto?
No las hacemos.
Porque la gente gana menos en Estados Unidos. Entonces no hay que pagarle las fortunas que...
bueno,
que
claro.
Pagarle a los sastres aquí.
Las importan... Bueno, en Estados Unidos tampoco las hacen. Las importan de China también.
Claro, ya no hay quien haga nada en ninguna parte.
No, casi no. No sabemos cómo estamos vestidos. Pero esta ropa inteligente, por ejemplo, ¿usted se compra una remera inteligente?
Sí.
Y la remera le dice... ¿cuánto está transpirando? ¿Cuántos litros transpiró ese día?
¿Litros?
Bueno,
que internar. ¿Qué se piensa?
Claro. Se lo puede dar en mililitros, digo, la unidad se cambia. Puede ser números 0,000. Le dice cuántos latidos tuvo el corazón.
Ah, sí, a mí me interesa mucho eso.
Y le dice, por ejemplo, si detecta que usted tiene olor a transpiración,
sí.
Emana...
Hermana.
No, emana. Emana un aroma que usted programa, floral, por ejemplo.
Para tapar el otro.
Para tapar el...
Claro.
El otro, no, el no. otro, ¿qué dijo? ¿Para tapar
qué? Perdón, acabo de entrar.
El olor,
el
¿no?
El olor, claro, el otro claro. aroma.
El otro aroma, claro. sí. Complete la frase.
Bueno.
Mira, el otro. Bueno, bien. Todo eso hace mucho más, mucho más.
Qué raro, ¿no? Acá dice que... miden información, el ritmo cardíaco, como dijo usted, y en realidad contribuyen a mejorar la salud, ¿no es cierto, doctor?
No.
Ah, lo dicho, usted se muere lo mismo.
No, lo que pasa es que usted tiene la información, pero no es que lo cura.
Pero,
usted
atención.
Va al médico y le dice, mire, la remera me dijo esto.
Claro. Incluso hay médicos que... usted va a un consultorio de un médico y lo atiende una remera.
Claro.
O no es lo que dice.
No, por eso.
Acá dice otra cosa.
No, por favor. Seamos claros con las vocales.
Hace unos años atrás, hablando con una persona que iba a esquiar todos los años a...
Ay, ¿usted con quién se codea?
No,
habla con esa gente.
¿A dónde iba? ¿A Mar del Plata?
No, iba a la Patagonia. Es un periodista muy conocido.
¿A la Patagonia? ¿A esquiar?
A esquiar, todos
sí,
los años.
Sí, bien, sí, pero tiene que ir del lado de la montaña.
No, claro.
Del lado de la costa.
No, va a Bariloche, a San Martín de los Andes. Sí.
Hablando de todo un poco, me comentó que había una remera que usted apretaba un botón oculto, o no sé si oculto, y la remera se calentaba.
Bueno, dijo remera, le aclaro,
sí,
para
sí,
que usted no se...
Yo estaba buscando mi texto.
No, por eso no. Le aclaro.
Como que...
Pero cuidado, ¿se calienta cuánto?
No,
a mí me agrada un poco de remera caliente, me agrada.
Sí, pero en verano será. Sin querer, aprieta el botón. Sí,
claro.
Su novia, por hacer un chiste, le aprieta el botón.
Sí, pero no la tiene que usar.
Y se le empieza a calentar la remera.
Claro, y no da más. Y se está y después le quema.
Claro.
Porque se pasa de rosca.
Que al final, yo he visto gente que se saca la remera así, la tira.
La tira.
Y queda la cara colorada, todo transpirado.
Sí, es sí, para la alta montaña, para 10 grados bajo cero.
Le rompe un huevo arriba de la remera y hace huevo frito ahí. Sí. Hace...
Bueno, seguimos adelante. Bicicletas inteligentes.
Ajá, bueno, muy bien.
Que generan energía. Bicicletas equipadas con sistemas que convierten la energía generada durante el pedaleo en electricidad.
Claro.
Ese es más viejo.
Tiene razón.
Que rascarse contra la pared.
Se llama
el dínamo.
Dínamo.
El dínamo.
Claro.
¿Cómo se cree que andan los faroles de la bicicleta de mi abuelo?
Sí, sí, claro. Pero esto es más. Usted pedalea, por ejemplo, da. ¿Cómo se llama la Vuelta a Italia o la Vuelta a Francia?
Sí. El Tour de France.
El Tour de France. Que tiene que pedalear por la campiña francesa, un montón. Cuando llega a su casa, entupa la bicicleta, el celular, tiene la luz, recargó todo con su pedaleo, ilumina toda la casa.
Usted incluso hay ciclistas que corren el Tour de France o otras, y vuelven a la casa y ya lo ponen en un lugar general, y eso le da energía más o menos por un año a la casa.
¿A un año?
A un año, anda el televisor, la heladera...
¿Pero cuánto que
el ventilador, todo, y pedaleó todo el Tour de France?
Y bueno,
¿Usted no los vio a los tipos como cinchan?
Sí, sí.
¡Oh, amigo!
¿Cómo me gustan esas transmisiones? Porque se ve toda la campiña.
Se ve todo. Sí.
Qué lindo.
Qué lindo que es.
Sí, sí.
Hay una cosa que... Bueno, no lo voy a decir.
Bueno.
¿Por qué? ¿Se arrepintió?
¿Por qué?
Bueno, se
arrepintió. Me arrepentí.
Bueno.
Pero sí me gustan. Vamos a seguir con esto.
Bien.
Le voy a hacer un comentario que tiene que ver con la energía. En los lugares más avanzados del mundo, primer mundo, los particulares que generan electricidad de alguna manera y la ponen en la red eléctrica, aportan su electricidad particular en la red eléctrica, el gobierno le paga un sueldo.
Pero acá... Como nosotros, usted se pone la bicicleta esa para hacer gimnasia.
Sí.
Y usted se pone todos los días.
La enchufa a la corriente.
La enchufa a la corriente y viene el tipo todos los meses y le paga 50 pesos.
Pero discúlpeme, acá también ocurre eso, hace años.
Yo nunca
lo vi.
Nunca me pagaron un guiso.
Claro.
Usted no produce nada de la energía.
¿Cómo que no?
De energía no produce. Si está en el sistema conectado nacional, hay una cosa que se llama sistema conectado.
Sí.
Y usted tiene cómo generar energía, por ejemplo, los que tienen paneles solares.
Sí.
El excedente va al sistema conectado nacional y eso se le factura, que es poco lo que produce. Pero no es que le pagan un sueldo.
No sabía, bueno.
Pero podemos producir más.
Bueno,
podemos pedalear un rato cada uno, la familia, ponele.
Porque...
Si tiene tres hijos, los pone a pedalear 2 horas cada uno.
Claro, o gente que por ahí se está quedando sin laburo, arranca a pedalear.
Va a pedalear por
y
ahí.
Le pagan un sueldo.
Porque usted vino a enrostrarnos al primer mundo.
No,
eso
no
ocurre aquí en el sistema conectado nacional.
Para mí era primer mundo.
Para los que producen energía, pero que nadie produce en su casa, salvo estos casos.
Bueno, acá el siguiente artilugio es perros robot con habilidades avanzadas.
Ya tenemos como un exceso de perros. Si encima
y encima ponen los robots. Si yo pongo en las inmediaciones de mi casa a cualquier hora, yo le pongo... la guita que sea, a que en 10 segundos ladra un perro.
Sí, sí, seguro.
No hay intervalo. Y hay perros que ladran continuamente.
Sí.
¿Dónde están los dueños de esos perros? Bueno,
no están.
No, de vacaciones en Brasil.
Claro.
Porque está barato. En Brasil están baratas las cosas.
El perro acá
de
baja.
El perro lo tiene ladrando aquí.
Bueno, pero el perro robot, justamente por ahí, puede servir para eso, para que los demás perros no ladren.
Claro.
Pero ¿cómo que no ladran por ahí? Si es un perro robot, tendría que ladrar el robot. Tendría que ladrar.
Acá dice: realizan tareas complejas. Como abrir puertas o entregar objetos.
Eso es complejo.
Eso es complejo. ¿Qué queda para mí entonces? Para abrir la puerta me la abro yo solo. Y entregar objetos, tome, ¿Quiere que le entregue un objeto?
No, señor, pero...
Aquí se lo entrego, mire, tome.
Pero yo no, no, yo no quiero este objeto, no lo pedí, no, ¿cómo le digo al perro?
¿Quiere que se lo entregue el perro?
No, realmente no sé qué elegir. Buah. Es una locura. ¿Vio aquí que hay más, en la ciudad y en el Gran Buenos Aires hay más perros que niños?
No sabía eso.
Sí, sí. Es muy posible que
sí. Es un dato, sí, sí.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Hay más perros que niños.
Y hace más ruido que los niños, en consecuencia.
Sí, además me parece que habla un poco del estado humano, de la situación. Como hablábamos de lo de los muertos.
Hablábamos de los muertos.
Sí.
Bueno, aquí tenemos... Esto es más raro, ¿eh? Generación, una máquina que genera nubes artificiales.
Está bien. Para mí está bien.
Tiene un día muy soleado, hace mucho calor.
Claro, en verano.
Y dicen, che, vamos a poner una nube acá.
¿Cómo me gustaría tener mi nube?
5 o 6 metros de altura se la pondrá.
Sí, es muy baja.
¿Pero qué quiere?
Bueno, no, pero una nube tiene que ser una nube grande, un cumulus limbus.
Pero grande. Si cuanto más alta la pongo, menos claro. Cielo me tapa.
Sí, tiene que ser muy grande.
Para eso métase adentro.
Sí.
Tanto jorobar.
¿Vio que hay formas?
Ahí también sucede lo contrario en algunos países. Disipan nubes verdaderas que existen, que creo que le tiran con cañones o
entonces hacen llover o se las llevan para otro lado, por ahí le soplan,
claro,
le hacen un ventichelo y usted quiere invita gente a la pileta, ve que está todo nublado, sí. Pum, la máquina, chao, se va la...
Lo mismo que por ahí un tipo que tiene un campo y no le llueve en el campo,
ahí va la nube,
sequía,
va el ejército,
la misma nube que se la sacó al señor que estaba por ir a la pileta, se la pone al tipo del campo.
Bueno, está bien, le descarga ahí.
Va el ejército ahí con los tanques, con todo, y boom, boom, atacan la nube.
Tenemos también unas máquinas de helado instantáneo.
Me gustan.
Helado e instantáneo son dos cosas que no,
pues
se,
no
llevan.
Se llevan bien. No. Dispositivos que producen helado de manera instantánea, proporcionando, ya dicen, un placer dulce de manera rápida y fácil. Esto es mentira.
Es mentira.
Es mentira porque no te dicen cómo lo hacen.
No, debe tener cosas químicas.
Pero sí.
Elementos químicos.
Todo tiene elementos químicos. El helado artesanal también tiene.
Bien, pero...
Si no, es que eso. Somos químicos.
Los helados, incluso en la lista, lo que ponemos son los elementos químicos.
Sí, no.
Si en vez de poner chocolate, ponemos aquí...
Fe.
H. Ese yo, elemento 32,
claro.
Todos los elementos de la tabla de Mendeleev lo tenemos aquí.
Bueno, pero
los para mí es vio que están los gases nobles.
Sí, ¿qué tal? Gases nobles. Sí,
que están separados, están acá en la punta derecha.
De los elementos. Sí.
De los elementos, los gases nobles. Y bueno, ahora agregaron unos, otros gases.
Sí, hay elementos nuevos.
Sí, bueno, elementos
acá en la heladería. Tenemos un helado de trinitrotolueno y chocolate.
Sí.
Bueno, auriculares que traducen idiomas al instante. Eso me encanta, me encanta.
Qué bueno.
Ir a ver las películas en inglés y no tener que andar leyendo.
Usted sabe que con el equipo del programa, usted creo que no estaba. Algunos de los integrantes del programa fuimos... En la gira que hicimos por España, era Valencia, me parece el lugar.
Sí.
Y los integrantes del programa tuvieron la oportunidad de probar auriculares que no tienen parlantes, ni entran en los oídos.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Y dónde se los metía?
No, sí, bueno. Es que están tratando de sacárselos ahora.
No, no me deja mentir el equipo. Es como una vincha.
Pero no lo explicó bien. No,
es
no
como
lo
una vincha. Bien. Es como una vincha. Y
todos son como una vincha.
No, pero las vibraciones las hacen el hueso.
Ah, ¿qué diferencia hay? ¿Qué le cuesta ponerse en el oído?
Es la misma historia que antes.
Y usted escucha, pero sin meterse...
Mirá si me lo pongo en la rodilla, el auricular. Se escucha mal.
Bueno, pero no se mete en el oído.
Che, qué tangazo estás escuchando. Sí. Parece que...
Hay que parar bien la rodilla.
Sí.
Por ahí para gente que tiene problema de oído...
Claro, y escucha con
el hueso.
Pero seguimos teniendo...
Con el cráneo.
No inventen cosas que no sirven, porque seguimos teniendo que ponernos la vincha esa.
La vincha, sí.
Y bueno, y entonces...
Bueno, bañeras inteligentes que ajustan la temperatura, ¿Te gusta tu baño a una temperatura perfecta? Ahora hay bañeras inteligentes que ajustan, bla, 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 bla. ¿Qué me tenés que andar preguntando?
Me da desconfianza.
Sí, seguro. Almohadas que te leen historia. Ah, no. Eso es un chiste.
Es que como un libro,
a mí,
¿le
a mí me gustaría
libro?
Eso, porque yo necesito que me hablen para dormirme.
Y ponga la radio, dale,
y
es lo que pongo. Este programa,
claro,
ponga.
Y vaya a dormir con alguien.
Ahora.
Bueno, no, pero digo, la pongo todas las noches la radio. Sí, sí.
Dice, como si tuvieras un cuentacuentos personal. Yo prefiero un cuentacuentos personal, porque uno no sabe con quién se puede encontrar, ¿no?
No, bueno.
Ir a dormir con una persona solo para que te cuente un cuento.
Y eso, ya.
Y termina el cuento, ¿y qué viene después?
Claro.
Bueno.
Por ahí termina, bueno, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y usted se da vuelta y por ahí siente que...
No, no, no. Hay otro cuento.
Claro.
Y otro cuento.
Epílogo,
y otro cuento.
Dice. Ahora viene el epílogo.
Bueno, están los audiolibros.
Sí.
Veo que usted cualquier libro lo tiene ya en audio.
Mm. Ah, no me diga. ¿Y no hay discos que se lean?
Todavía no hay eso, ¿eh? Las partituras.
Sería bueno ese invento.
Bueno, luces que cambian según tu estado de ánimo. Yo vi esto. Ah, antes había unos aparatos que te lo hacían agarrar, creo, o unos termómetros.
Y cambiaba...
Y cambiaba, se ponía de color según... Y a todos se le ponía un color distinto y uno creía que era verdad. Y un color era que estabas muy animado,
claro.
El otro que estabas deprimido, el otro que estabas enfermo, qué sé yo. Espejos que te ayudan a vestirte bien, te dan consejos de moda. Te dicen qué ropa se ve mejor en ti, como un asesor personal.
Basta de asesores, yo no quiero estar rodeado de todas las cosas que me dicen cómo tengo que hacer las
¿Usted
cosas.
¿Usted sabe que hay una aplicación del celular que donde usted cada vez que se viste completa o con un tilde? Me puse la camisa blanca, me puse el pantalón negro, me puse el calzoncillo azul.
El celular te hace comentario. Cualquier cosa te queda bien, macho.
No, y la misma aplicación, para que usted no repita los vestuarios.
¿Pero qué me importa repetir los vestuarios? Y además, lo que quiero es tener la ropa.
Yo no repito.
¿Sabe lo que no quiero? No quiero el celular.
Claro, bueno. Claro.
Eso es lo que no quiero. Y después, tengo que marcar.
Y después al final del mes le hace una estadística. Usted usó un pantalón negro el 40% del mes.
Y sí, claro, sí, tengo dos. Usé el 41 y el 69.
Antes en el cine se hacían muchos comentarios.
Charlaba la
comentarios
gente.
Graciosos hacía la gente. Aparecía un tipo con una mina, y dale, qué sé yo, lo aconsejaban. Y una cosa muy graciosa eran las películas de época. Por ahí aparecía, ponerle el faraón Keops. Imagínense, ¿no?
Claro, sí, el
ahí con una pollera.
Dorado.
Dorado, qué sé yo. Y salía alguno, cualquier pincha te queda bien,
Señor. Pero así no se puede disfrutar de la película.
Vale,
estamos viendo una película, claro. Le pido por favor.
Bueno, extraordinario informe. Yo creo que el mundo se encamina hacia ese grado de estupidez.
Sí, estamos en ese plan.
Estaba pensando en algo que vi en la última semana, en un documental, que... En los últimos aviones, creo que de una de las famosas marcas, que hay dos de grandes aviones.
Airbus y
Boeing. Bueno, la primera de esas. E incorporaron en las ventanillas que corresponden a cada asiento, un control arriba, táctil, donde usted puede bajar una especie de cortinita, que no es del todo semitransparente, o una persiana, una persianita, y cierra...
¿Y qué gana?
Pero, perdón, ¿eso la está contando como una novedad?
Sí, pero con botones. Antes era manual.
¿Qué me está diciendo que...
Pero ese es lo mismo.
En los trenes, sí. Cerraba la ventanilla.
Hasta ahora uno agarraba, era con un plástico.
Pero no, hay algo mucho más sofisticado que eso. En esa misma empresa, en Airbus...
Sí.
Que se oscurece el vidrio por completo, sin necesidad, de con el mismo botón.
Ah, no,
aparte no está
lo
sujeto a su decisión, ¿eh?
No, a veces no, no, porque no está sujeto.
Usted, cuando está por aterrizar o cuando está despegando...
Hay que cerrar, se cierra.
Hay que cerrar, abrir.
Hay que abrir.
Según que te, lo que te diga la tipa.
Sí, se abre.
Eso me parece que sale automatizado, ¿eh?
Sí, pero lo que se oscurece el vidrio, sí, yo he viajado en eso, en los Airbus.
Ah, bueno, bueno, bueno,
listo. Pero se oscurece, no es una cortina. Usted aprieta y es como un polarizado del vidrio.
Sí. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Buena. Quisiera abrir la ventanilla y no puedo.
No.
Está todo oscuro. Miro para afuera y no hay nada.
Claro, porque no...
¿Para qué me subí al avión?
No hay aire.
Claro.
Es así.
A mí me gusta que entre un poco de fresco.
Claro, estamos...
Vamos a ir justamente a pasar, a volar sobre la cordillera de los Andes.
Sí.
Me voy a perder todo el aire fresco que yo traigo.
No, es que no puede entrar el aire porque nos caemos.
Está bien, pero el aire está viciado. Hace 8 horas que estamos arriba.
Son 180 pasajeros amontonados como perejil en maceta.
Mire, mire, señor, ¿es política de la empresa?
¿Es política? ¿La empresa es política?
Sí,
no, sí.
No, no.
¿De qué cuadro son?
No, señor, es que digo que la compañía establece estos, este protocolo de seguridad y de convivencia en la aeronave.
Está bien, está bien, pero el señor está tosiendo desde que salimos de... Hace 8 horas que está tosiendo al lado mío.
No quisiera contagiar a nadie.
No, ya nos contagió. No,
el aire se renueva permanentemente, aunque usted no lo vea. El avión...
¿Cómo lo va a ver el aire?
No, usted no lo siente, pero todo el tiempo el avión es el lugar más sano que existe.
Porque es de la empresa. Usted.
No, porque no es...
Está el mismo microbio, está dando vueltas.
No, ahí viene, señor.
Ahí viene. No, señor. Viene Buenos Aires, Madrid, ¿sabes cuántas vueltas te dio el microbio?
No, lo que
ya se lo respiraron todo.
Claro.
Dado un microbio, vuelo Buenos Aires, Madrid, cuando llega a Madrid, ese microbio anduvo en la nariz de todo.
No, no es así, señor, porque es al revés. No, el aire se renueva permanentemente en los aviones.
No.
Lo que sale por un lado...
Le entra
por el otro y así todo el tiempo se renueva. No lo va a comparar eso.
Bueno, ¿le puedo hacer otra pregunta?
Discúlpeme, yo estoy trabajando en este avión.
¿Por qué está trabajando? Está trabajando para que nosotros le hagamos preguntas.
No, porque soy comisario de a bordo.
¿Comisario? ¿Está bien? Guarda el bufoso.
Soy parte de la tripulación. Y además, no es algo que...
Pero le puedo hacer una pregunta...
La última, por favor.
Esta bandeja que me trago, ¿esto es carne o es pollo? Porque no me doy cuenta.
La carne sea de pollo, o sea, vacuna, si usted se refiere a eso, carne.
No, o pasta es. O pasta.
No se sabe.
No sé. Es todo lo mismo.
A ver, ¿qué es?
¿Qué es?
No, esto es...
Yo pedí pollo.
Tiene un color amarillo,
claro.
Que bien puede ser una cosa u otra.
El señor pidió pasta, yo pedí pollo y es lo mismo.
Es igual.
Cuando sacamos la tapa.
Coma lo que le dan, señor.
No
moleste más. ¿Le sirvieron eso?
Sí.
Además es medio frío.
Sí.
Yo una vez en un avión pinché, había pedido unos fideos.
Sí.
No cometan el error de pedir pasta en los aviones.
¿Por qué?
Que, sí. ¿Sabe por qué pide pasta uno? Para no pedir carne.
Bueno, sí, para mí puede ser. Pero pinché un... Eran mostachones lo que servía.
Ah, bueno. Oh, qué rico. Se me hace agua la boca.
Sí. La más rica pasta que se puede imaginar.
Bueno, pinché uno.
Sí. Son todos de pastificio, no son pato en casa.
No, ¿qué pato en casa?
Está durísimo afuera y crudo adentro. Al revés. Blando afuera y adentro está
crocante,
como cuando salió del almacén.
Yo pinché un mostachol para ingerirlo y se me levantaron todos juntos en bloques.
Sí, no se pueden separar pegados de otro, no.
Así, de un solo bocado me comí todo el plato.
No, usted tiene que pincha, levanta y queda como un racimo.
Claro, lo
levanta bien y lo empieza a mordisquear. Por el costado.
Y lo va mordisqueando. Eso tendría que haber dicho, sí.
Bueno, extraordinario informe sobre las nuevas tecnologías.
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Muy bien, nos escribe Jorge de Pando, Uruguay. Estuvo presente en la sala del auditorio del Sodre. Dice, a Gillespie le digo que debería leer mejor... Porque la avenida Millán está escrita con doble L.
Sí, ya le dije.
Bueno,
creo que
hemos pedido perdón. Usted incluso estuvo detenido 48 horas por eso.
Sí. No era el lugar, es un forastero, bueno, dice eso.
Soy Elena desde Tacuarembó, los escucho desde hace muchos años. Antes con la radio abajo de la almohada, ahora me modernicé y los escucho por Spotify. Bueno, con mejor calidad de sonido y en horarios más adecuados para alguien que tiene que trabajar al otro día. Saludos.
Bueno, soy Ezequiel de Gualeguay, dice, los escucho hace tantos años como casi todos por aquí. Por aquí por Gualeguay, dice, los conocí cuando luego de estar en mi pueblo fui directo a La Plata a vivir con mi desconocido padre y él de noche ponía ese programa. Hablo de los años 2000. Bueno, gracias. ¿Podrán hacer un informe sobre joyeros y orfebres?
Qué lindo sería.
Pregunta,
Bueno, ¿qué más?
Hola equipo, soy Diego, el loco de la paternal que vivió 6 años en San Lucas de Barrameda. El otro día hablaron del banquete de Doña Ana. Y les cuento que hoy el Coto es una reserva natural que alberga especies en peligro de extinción y que dentro de este se encuentra una casa-palacio donde el presidente de turno del país pasa algunos días de sus vacaciones.
Hola amigos, muchas gracias por el humor que hacen y comparten. Me encantan sus improvisaciones, como la del mayordomo Perkins o el señor Pinchafosca,
sí,
en la pizzería hace unos meses atrás. Bueno, río también con Gillespie. Abrazo desde Sydney, en Australia. Los escucho en diversas situaciones de mi día a día. Gracias.
Aquí quien les habla es Andrés desde Lecco, Italia. Le juro que en el verdadero o falso del día 2 de agosto,
sí,
los aciertos de Gillespie los grité como goles de Argentina.
¡Bien!
Y los de Barton los sufrí como los goles de Francia, dice. Juego de visitante, no me importa.
Bueno.
Hola, soy Dacian, os escribo desde Alemania.
Muy bien.
Descubrí el programa gracias a Nieves con Costrina. Acontece que no es poco, que está ahí con en la radio de la cadena SER.
Sí.
Me gusta vuestro humor. Dolina, eres un grande, gracias, ¿eh? Y gracias también a Nieves y a Carles, que cada tanto se ocupan de nosotros y ayudan a difundir nuestras pequeñas cosas en España. Dale.
Hola, Vengadores, les escribo desde Canarias. Les diría... si estuviera allí, pero soy de Morón, dice, me llamo Germán y los escucho desde el año 97. Estoy viendo una serie sobre el cocinero de Reyes, Marie-Antoine Carême. ¿Podrían hablar sobre él algún día? Abrazo enorme. El domingo vamos a verlos a la Feria del Libro en Morón. Me gustaría que me firmaran el libro de los 30 años de la venganza y sacarme una foto y todas las cosas.
Bueno, muy bien. Cuando termine el espectáculo podemos...
Sí, un momentito, por favor, señor.
Bueno, por favor, de a uno.
Siéntese. Hola, quería agradecerles por hacer este programa. Estoy viviendo en Estados Unidos. El programa me hace sentir más cerca de mi casa. Cuando era chica lo escuchábamos en familia con mi papá y mi mamá todas las noches. Bueno, bueno. Andrea, Andrea, muchísimas gracias.
Acá Ismael de Montevideo nos sugiere incorporar temas de Herb Alpert y los Tijuana Brass.
Los Tijuana, claro.
Dice, serían ideales para el final del programa. Bueno, tiene razón, creo.
Usted también con la trompeta, pues.
Sí.
Tequila.
Bueno, tequila tendríamos que hacerlo.
Sí, yo creo que me lo acuerdo.
Sí, ese está muy bien, ¿eh?
Bueno...
Cuando vuelven a ver a Verazategui, ustedes son el placer de muchos, orgullo de pertenecer a su amistad. Vamos por el Martín Fierro de Oro, dice Guile, ¿cómo suena esa música? Transmite su romanticismo, no sé si se refiere a alguna en particular o en general.
Me imagino que Misty, las canciones medias.
Vamos a ir a ver a Verazategui, pero todavía falta.
Y también vamos a ir al Teatro Helios.
También,
en el Palomar, pero en octubre recién.
En el Palomar de Caseros.
Entren a lavenganzaseraterrible.com, ahí está todo.
Gracias, Alejandro y compañía, por alegrar todas las noches. Lo que me costó el amor de Laura fue lo primero que conocí de su autoría y luego pasé a escucharlo siempre en la radio. Bueno, muchas gracias. Alejandro, felicitaciones, me he babeado.
Bueno.
Felicitaciones por el premio recibido. Te sigo desde hace 40 años, te sigo. ¿Se acuerda del maestro Ninja? Era un número que hacíamos con Castelo, o quizá con Dorio, no me acuerdo. Pero el maestro Ninja era un tipo que le hacían de todo y mantenía la calma.
¿Cómo?
Hasta que por ahí le tocaban el saco. Sí. Y él decía, con la pilcha...
No se meta.
No se meta. Y entonces ahí estallaba y hacía un desastre. Bueno, muchas gracias. No tengo más mensajes.
No, entonces debemos hacer una pausa, pero déjeme decirle primero que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar también por la web, lavenganzaseraterrible.com. Ahí pueden encontrar todas las fechas, las presentaciones. Muy pronto volveremos al Chacarerian. Estaremos próximamente en Luján, en Morón, y así sucesivamente. La Conversación Infinita, la nueva obra de Dolina. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos de un tema delicado, que es la fotografía post-mortem, o fotografía póstuma, y es la práctica de fotografiar al nieto recientemente fallecido para dejar su retrato conmemorativo para la posterioridad. Bueno, varias culturas han usado esta práctica. Puede haber dudas si las primeras fotografías individuales muestran realmente a una persona muerta o no. Bueno, hoy en día la fotografía post-mortem es más común en los contextos del trabajo policial y patológico, sí, que otra cosa. Pero el hecho de fotografiar muertos tiene antecedentes prefotográficos. Ya en el Renacimiento, donde la técnica era el retrato por medio de la pintura, que estaba basado en el concepto de recuerda que eres mortal. Hay una novela que se llama Quo Vadis, donde entra en triunfo el emperador de Roma y un esclavo que lo está abanicando le dice cada tantos segundos, recuerda que eres mortal. Y también esta idea era la idea central de la fotografía post-mortem. La composición de retratos de muertos, digo la pintura en este caso, especialmente de religiosos y niños, estaba generalizada en Europa en el siglo XVI. Había muchos retratos de religiosos muertos que respondían a la idea de que era una vanidad retratarse en vida. Por eso esperaban y le sacaban pintaban el retrato una vez muerto, ¿no? Los niños también eran retratados, ya no porque fuera una vanidad fotografiarlos en vida, sino porque era una forma de preservar la imagen de seres que se consideraban puros. Pero mucho antes del Renacimiento tenemos los rituales funerarios, especialmente del Antiguo Egipto. Imagínense, momificaban a los faraones y conservaban así su apariencia para la eternidad. Lo mismo los mayas, ¿no? Tallaban máscaras. Los egipcios también tenían máscaras. Recuérdese la famosa máscara de Tutankamón, que ya si lo encontráramos por la calle lo saludaríamos porque nos resulta muy familiar. En había que la idea era capturar los rostros de ilustres difuntos que en vida habían sido hombres importantes, y así como en Egipto, en Europa también apareció esta costumbre. Incluso en las lápidas se grababa la figura del difunto para mantener la memoria física y táctil de los rostros. En la época renacentista y barroca se dejaba claro el abandono de la representación del hombre como ideal, como hacían en la antigua Grecia. Casi no había retratos en la antigua Grecia. Eran como idealizaciones las estatuas, ¿no? No eran retratos cabales de cómo era el tipo.
No de identidad, más simbólico.
No había identidad, era Pericles, decían. Abajo le ponían Pericles, parecía un tipo.
Más conceptual.
Sí, más conceptual. Sí. Al lado Platón, y si le cambiaban los nombres a vos te daba lo mismo, porque eran unas ideas generales acerca de la apariencia humana.
Eran, pero igual todos tipos robustos, con barba.
Con barba, todos con mucho pelo.
Sí, sí.
Ya los romanos empezaron a aproximarse a un retrato personal, porque algunos los hacían pelados. Ahí está Julio César, en casi todas sus representaciones aparece con poco pelo.
Sí, sí, sí.
Aparece con poco pelo. Algunos retratos póstumos se caracterizan por los variados artilugios de los que se servían, ya volvemos a la fotografía, de los que se servían los fotógrafos para embellecer la imagen y despojarla, bueno, de esa crudeza de la muerte. Vamos, que trataban de mejorar la estética, ¿no? En muchos casos se maquillaba al finado o se coloreaba luego la copia a mano. Mejor que maquillar al finado es maquillar la foto.
Y bueno, pero...
Me parece a mí.
Sí, pero no contaban con eso todavía, ¿no?
No, sí, ya.
Acá
estamos hablando de la época de la fotografía.
Sí, pero con la fotografía no podían hacer mucho tampoco. Las primeras fotos...
Claro, no. Se notaría mucho, imagínense.
Claro.
Se nota menos si usted maquilla al finado y saca la foto... Que si usted le saca la foto y después quiere operar sobre la foto, ¿no?
No, sobre la foto era muy poco lo que se podía hacer.
Es cierto, tiene razón. Los difuntos eran sujetos ideales para el retrato fotográfico, dice aquí con mucha agudeza, porque las primeras fotografías requerían largo tiempo de exposición y
un muerto
se te queda quieto sin problema.
Sí.
Distinto a una persona viva que empieza a rascarse, a moverse, etcétera, ¿no? La exposición de los daguerrotipos, por ejemplo, eran muy largas. Incluso para sacarle la foto a personas vivas, se construían soportes disimulados para sostener la cabeza de las personas que posaban para evitar que se movieran. Las fotografías de difuntos muchas veces lo muestran cenando en la misma mesa con sus familiares vivos, bebés difuntos en sus carritos junto a sus padres o con sus juguetes, abuelos fallecidos con sus trajes elegantes, sostenidos por su bastón. A veces agregaban elementos simbólicos como una rosa con el tallo corto dada vuelta hacia abajo para señalar la muerte de una persona. De una persona joven en este caso. Había en las fotos de finado relojes que mostraban la hora de la muerte, etcétera. Los militares, los sacerdotes o las monjas casi siempre estaban con sus vestimentas características, y los que posaban junto al muerto, los vivos que le hacían disparos a los muertos, siempre de manera solemne pero sin demostrar dolor en su rostro. Nada de pañuelo, ni nada del tipo ahí, ¿no? Los retratos mortuorios privados podían encuadrarse en tres posibles categorías, según la manera en que retrataban al sujeto. Primero, simulando vida. Un intento que se lograba abriendo los ojos del finado y haciéndolos posar como si fuera una fotografía común, por lo general con otra gente, con gente viva. Bueno, ahí en esos retratos grupales acá dice que no era difícil advertir cuál era la persona sin vida En general, porque salían mejor, por lo dicho antes.
Más nítido.
Salían
claro.
más nítido porque no se movían.
No se movían.
Y los otros sí.
Hay una foto, bueno, no sé si el informe hacía referencia a eso, de Sarmiento.
Vamos a hablar. Bien. Vamos a hablar de Sarmiento. Había anuncios donde los fotógrafos se postulaban, ofrecían servicios para retratar a los difuntos como cuadros al óleo. Hablemos un poco de las fotografías de personas públicas en la Argentina, entonces. Acá dice que la impresión de la fotografía en los diarios y revistas no fue posible hasta 1890. No estoy seguro de que sea esa la fecha, pero evidentemente antes no se podía. En esa época, la compañía Bate tomó una famosa foto del coronel Palleja, que era un héroe de la guerra de Paraguay, y en agosto de 1866, los corresponsales enviaron la primera serie de imágenes del conflicto, entre las que se encontraba esta del coronel Palleja, que se había muerto en la batalla del Boquerón. Recuerde la marcha de Curupaití, que en Corrientes, Yatay y Boquerón, muestra, nombran esta batalla. Y esta fotografía del coronel Palleja se convirtió en la primera imagen mortuoria con repercusión periodística. Quiere decir que antes del 90 ya se podían publicar, ¿no? Está el caso del general Justo José de Urquiza, muerto en abril de 1870, herido de bala en la boca y acuchillado 5 veces en el pecho. Imagínese, ¿no? Intervino la justicia y convocaron a 2 fotógrafos, Augusto Manuel y Guillermo Araos Ormaechea, para que registraran la imagen del cadáver. Y ahí en la fotografía el general aparece con el torso desnudo y en él pueden verse las 5 puñaladas que provocaron la muerte, perdón. Otro ejemplo de imagen mortuoria en el siglo XIX, y quizás la más interesante, es la que usted citaba de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no es cierto? Acá dice que fue tomada por el retratista Manuel San Martín, inmediatamente después de la muerte de Sarmiento, en 1888. Ya saben que Sarmiento murió en el Paraguay, y sus imágenes póstumas fueron traídas a Buenos Aires, donde los diarios seguían las noticias de la enfermedad de Sarmiento a través del telégrafo, mirá vos. Y al igual que en el caso de Urquiza, la imagen siguió circulando por mucho tiempo en la prensa gráfica. Bueno,
pero ahí estaba como posando en un sillón.
Estaba en un sillón, una foto
con
famosa.
Los ojos abiertos.
Sí, claro, sí, sí.
Y vestido, o sea, una foto.
Sí, era un jetra. Sí, estaba ahí.
Homenaje, sí,
qué
sí.
Cosa, ¿no? Qué cosa. Bueno, mientras la foto privada post-mortem había sido creada para el consumo de un círculo íntimo, la fotografía post-mortem de personas públicas estaba dirigida a un público masivo, que se iría acrecentando con la evolución de la prensa gráfica. Y en algunos casos, la cobertura de prensa empezaba incluso con la agonía. Cuando un tipo estaba muy fulero, estaba enfermo, empezaba una cobertura que se extendía hasta el funeral, como en el caso de Bartolomé Mitre, ¿no? Que murió en 1906 y su muerte fue un gran suceso periodístico. Y hay una imagen en su lecho de agonía, una imagen muy retocada con témpera blanca, que era una costumbre que tenían en esa época, una foto íntima, yo diría invasiva también, de general Bartolomé Mitre. Hoy en día se ha progresado tanto en la fotografía que ya se toma como algo natural, tanto es así que la podemos sacar todos nosotros. Entonces no estás esperando que llegue
claro.
alguna foto, sino que hay una sobreabundancia de fotos, lo cual hace que el suceso pierda
fuerza
en la polenta que tenía antes,
Claro, una gran foto, claro, solemne que había que preparar, producir, claro, armarla mucho.
Ahora, pero interesante este recuerdo de una costumbre que se ha perdido por completo.
Sí, ¿no? Hay algo que creo que varias veces lo comenté, pero me gusta siempre decirlo. Y yo, la fiesta popular más impresionante que vi en mi vida es la del Día de Muertos en México.
Me ha contado usted, sí.
Que es, bueno, algo muy, muy popular, o sea, que abarca todos los sectores sociales, se ve en la calle, en los negocios, en los mercados, en los cementerios, en todas partes. Y hay muchas fotos de muertos, además de regalos para el muerto que cada uno va a hacer, ¿no? Sí, sí. A uno le regalan como féretritos de juguete, con su nombre, con su lápida. Y una relación con la muerte muy, muy distinta a la que nosotros estamos habituados.
Sí, y muy distinta a la de cualquier lugar, sí, del mundo.
Sí.
Es único ese fenómeno mexicano, del cual tendríamos que hablar alguna vez. Han escrito algunos muy buenos escritores acerca de esa costumbre, ¿no? Bueno, me pregunto con qué canción podríamos ilustrar este recuerdo de aquellas fotografías de aquí, aquellos momentos que serían un poco extraños, ¿no?
Sí, raro, ¿no? Producir
el periodista o el fotógrafo ahí en medio de los parientes y el finado ahí mirando para arriba, a ver, ábrale los ojos, a ver, pues siéntemelo aquí al lado. Era una cosa un poco tétrica.
Sí, un poco tétrica. Y en un momento en donde la relación con la muerte es cada vez más distante, y con los muertos, ¿no? Nosotros.
Nosotros es cada vez más distante, cada vez se hacen menos velorios.
Sí.
Nosotros hacemos este espectáculo con Darío Steins-Raiva, y él suele preguntar qué forma prefieren, en qué forma prefieren que traten su cuerpo detrás de la muerte. Hay solamente dos formas legales, que son el enterramiento y la cremación. Y una inmensa mayoría prefiere la cremación. Prefiere la cremación porque además es más rápido todo.
Sí.
Lo despachan. Cada vez se hacen menos velorios de aquellos que duraban mucho. La gente va menos a los velorios. Va menos. Y los parientes quieren que despachen rápidamente al finado. Y bueno, una manera de despacharlo es cremándolo, ¿no? Es un asunto ese también.
Sí, sí, yo creo que esa falta de contacto con la muerte no solo habla de la época, sino que a mí me parece que hace un ser humano peor.
Yo creo que sí. Además, los psicoanalistas tendrían mucho que decir acerca del duelo.
Claro.
Que parece haber sido
abolido. Y que nadie lo quiere, como es algo un sufrimiento.
¿Cómo?
Que como es feo, es un sufrimiento, la gente trata de no vivirlo.
Ese es el problema.
Claro, entonces no voy.
Claro, no voy.
Entonces no voy. Entonces, al tío que acaba de morir, lo despachamos sin velorio. Lo despachamos sin velorio.
Hay muchos que dicen ahora, a mí me hace mal y lo un velorio no me gusta, por eso no voy.
Claro, bueno, sí, pero... No, ya, pero si,
lindo no es, ¿viste?
Si no hay ninguna relación con la muerte. Claro. La muerte es un fenómeno de la vida, o sea, categórico, de que es raro que el ser humano no se pueda relacionar con la muerte, con los muertos, con cada uno de los muertos.
Como han hecho todas las culturas.
Pero claro, no, de alguna forma.
No todas son México, ni todas son el Egipto, pero siempre ha habido una relación muy fuerte, y la muerte de una persona señala un momento de solemnidad, de compañía, de recogimiento, y también de una situación colectiva.
Claro.
Nos juntamos todos para despedir a uno.
Exactamente.
Y bueno, ahora no.
Y un ritual necesario.
Los tanos estaban como dos días velando.
Sí, algunos velorios.
En la casa.
No pocos. Muchos velorios eran de dos jornadas.
Y muchas veces en la cama de... En la casa.
Sí.
Muerto acostado en la cama.
Bueno, vamos a escuchar el tango de la muerte.
Claro.
El tango de la muerte por Guillermo Fernández. Es un número de Lo que me costó el amor de Laura. Adelante.
humanidad deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián. Libros de viento robará y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importa los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte.
Guillermo Fernández de Alejandro Dolina, El Tango de la Muerte.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Ganadora en los Martín Fierro de Radio.
Y el ganador es, para el programa de interés general Diario Nocturno AM y FM, La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina, M750.
Y el ganador, o la ganadora, es Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado en AM750.
Gracias, Aptra, por este reconocimiento, y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con la carpintería.
Sí.
Un informe,
sí,
médico, acerca de los riesgos que presenta una carpintería.
Bueno.
Especialmente para todos los carpinteros que escuchan este programa, que se suman
ahí
por unidades.
Bueno, yo una vez intenté hacer una mesa.
Sí.
Y creo que fue de las peores cosas que me salió en mi vida, de las peores cosas.
Las patas.
Dígalo de nuevo. En los resultados. Fue de lo peor que me salió en la vida hacer esa mesa. Una mesa que no era mesa. Te quedó toda...
vamos por
toda despareja.
¿Cuántas patas tenía?
No, cuatro patas.
Cuatro patas. Ah, bueno, ahí iba bastante bien.
Sí, pero quedó muy muy desnivelado y entonces no encastraban las piezas.
Porque usted...
Lo hice con metal también.
Lo primero que tiene que hacer es vincular las patas entre sí. Vincula las patas entre sí.
Pero lo vincula no, con la
vincula,
tapa.
Vincula, aplicado a la carpintería. Sí. Suena un poco extranjero.
Bueno, piense, el último es la tapa. La tapa se pone al final.
Yo al revés, hice la
pero
tapa.
Pero no, no.
Y le pegué las patas.
Hay que verificar que las patas tengan la misma altura.
Claro,
claro.
Porque si no, le queda una mesa renga.
Sí, sí.
Bueno, algo así, pero además, no solo que midieran lo mismo, sino que no estuviera en falsa escuadra tampoco la tapa.
Ah, claro.
Entonces
salía como un paralelogramo,
claro.
Sí, o un romboide.
No se pudo usar, pero yo lo hice al revés. Puse la tapa del piso y le fui poniendo las patas.
Es lo mismo que construir un edificio desde la terraza. Es al revés.
¿No se hace desde la terraza?
No, no. Ah. Bueno, pero vamos a ver cuáles son los episodios más peligrosos. Primero son las caídas. Usted se cae en una carpintería, no es lo mismo que caerse en una colchonería.
No, más vale, pero...
Porque usted puede caer encima de un clavo, encima de una sierra circular. Cae
y
justo lo agarra una sierra.
Qué mala suerte.
Y lo parte por la mitad, lo parte.
Sí, sí.
De esas que cortan...
Los carpinteros se han quedado partidos por la mitad por esa clase de accidente. Vuelve a la casa el tipo...
Sí.
Y es la mitad del tipo.
La mujer
le dice, ¿dónde está el otro pedazo?
Claro, ¿cómo llevo caminando?
Quedó en la carpintería. Bueno. Cortes utilizando herramientas manuales y maquinaria.
Sí, bueno, no, eso es...
Claro. Todas son peligrosas.
Empezando por el más sencillo, que es el martillo.
¿Qué, el martillo?
¿Quién no se pegó alguna vez un martillo?
Sí, sí, eso para empezar.
¿Y la garlopa?
La garlopa.
La garlopa.
En mi casa había una garlopa.
Garlopa.
No sé de quién.
Claro, para sacar.
Sí, viruta.
Viruta.
Sí, cuando. Si fue alguna vez a un aserradero, vio que están las. Es muy grande, ahí son piezas grandes. Tiene que estar muy concentrado cuando corta.
Sí, claro. Sí. Ahí a cada rato está pasando el peligro mortal.
Sí.
Sin contar con la cinta. La cinta
transportadora
que te va llevando hasta un lugar donde te cortan en cuatro. Eso es tremendo. Después, hay que ver la velocidad de esa cinta transportadora, cuánto tarda en llegar, etcétera. Cuidado, porque hay otras cosas. Primero, está el ruido.
El ruido es
insoportable. El ruido, se ha comprobado que una persona que trabaja 8 horas por día en una carpintería, en un mes queda sorda.
Bueno, no sé, no, porque hay gente que está en la carpintería.
Entre los martillazos y los ruidos de motores, de sierras y todo eso, insoportable.
Está, contacto eléctrico, mete el dedo en un entalle y no de enchufe, cables pelados, máquinas que no se sabe cómo funcionan. La mortandad en Estados Unidos, mensual de los obreros de carpintería, 40% mensual.
No, pero eso no lo cubre, entonces no habría carpinteros.
Bueno, no hay carpinteros.
Ah, bueno.
Después, cuidado con la proyección de partículas a los ojos. Virutas,
acerrín, vuela de todo.
Salen como escupida de músico.
Sí, sí.
Y te entran en el ojo y te lo perforan.
No, no.
Sí, sí, vuela de todo ahí. Pero tiene un agujero en el ojo. Sí. ¿Qué le entró ahí?
Una viruta de aserrín.
Ah, bueno, claro, la viruta es cortante.
Pero entra a muchos kilómetros por hora, ¿me entiendes?
No, no sé si entra a muchos kilómetros.
Te hace un agujero como este, mirá.
Pero, por favor, señor.
Bueno. Pero además hay aserrín casi invisible todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Respirándolo.
Y el carpintero va después al médico, lo revisa y dice, pero acá tiene, acá en los pulmones te tiene más de 3/4 kilo de madera.
Usted pirocho.
¿Cómo?
Mire, esto es interesante.
Bueno.
Otro de los problemas que tienen los empleados de alguna carpintería es el sobreesfuerzo creado durante la manipulación de las piezas.
Ah.
Se hace mucha fuerza y se lesionan.
Sí,
por no decir otra cosa.
Bueno, sí, sí, se lesiona. Y además a veces daña la madera. Se le hace una veta, por una veta y se corta.
Sí.
Se le parte la madera. Y si se quiere morir.
Usted como carpintero, ¿cuál es la parte que disfruta más? ¿El cortado de la madera? ¿El lustre?
El lustre es lindo.
A mí me gusta mucho la parte de lustrar.
Sí. ¿Sabe cómo le dicen eso? El acabado.
Claro, el acabado. Ah, ¿es de acabado fino o acabado grueso? Porque vio que primero se hace un primer acabado y después el segundo...
Que pero eso ya será
acabado fuego.
No, señor. Es el segundo, el definitivo.
Bueno, queda brillante, espectacular.
Cuidado con el contacto con sustancias químicas, como disolventes, colas,
sí,
goma laca, pintura. Sí. Es unas podredumbres que te dejan seco ahí nomás. Si usted puede ingerir sustancias nocivas. Por ejemplo, agarra un frasco de goma laca,
sí,
y se cree que es quero.
Ya, es parecido.
Y se hace un pan con goma laca, se lo come y queda seco ahí.
Claro, no, es tremendo.
Bueno, después los incendios, que creados por la concentración de madera y productos inflamables. Hay un incendio por día. De promedio en la carpintería. Sí.
Bueno, pero ese es... Realmente es inviable.
Es el lugar más peligroso. Antes de cerrar la cortina hay que revisar 3-4 veces que no quede...
Ahora, tengo entendido que es el oficio más noble que ha hecho el ser humano.
Sí, sí. Sí, pero bueno. Cuida de comer en el taller es peligroso. Sí. La clásica equivocación del aserrín con el pan rallado.
Sí.
O sea, es en milanesa en una carpintería y estás expuesto... La lija.
Ah, la lija, sí.
Sí, si no me fijo, la mano me lijo, dice el verso infantil.
Bueno, mire, la lija, hay una amplia variedad de lijas.
Sí, bueno.
Le puede salir ampollas, sí, por lijar.
Sí, claro que le sale la ampolla.
Es un trabajo lijar, sí, sí. Hay que tener mucha perseverancia.
Sí, pero a veces hay que saber elegir la lija, Porque vio que
¿usted
uno...
cuál le gusta, la gruesa o la fina?
Claro. Y depende para qué la use.
Claro.
Hay muchas.
Hay unas que son al agua también.
Sí.
Bueno.
Sí. A veces los chicos juegan y se lijan ellos mismos.
Sí, bueno, pero
hay
es peligroso.
Que enseguida, no, Nahuel, deja la lija.
No, vale. Bueno, claro.
Yo no permito que me toquen la lija.
Bueno, pero desde luego no es para jugar la lija.
No.
Bueno, y no. Entonces...
Menos para jugar con uno mismo o con los compañeritos.
No, por supuesto.
Le empiezan a lijar el hombro.
No.
Ay, mirá cómo lo lijo.
No. Bueno, ¿sabes que cuando yo era chico, tenía un amigo, un compañero del colegio, cuyo abuelo tenía un taller de carpintería en la casa?
Sí.
Sí, a veces se estilaba eso.
Era...
En un galpón.
Claro, era Opa.
¿Ah, sí?
Era, no, Opa se dice porque era una familia alemana y abuelo se dice Opa.
Ah,
entonces
bueno.
Le decían Opa.
Ah, acá en Opa le decimos a los mamertos.
No. Entonces íbamos a la carpintería de Opa, le decíamos
claro,
nosotros.
Sí.
Del Opa. Y no nos dejaban estar mucho tiempo, pero igual íbamos porque nos dejaba...
Usted sabe que los alemanes, muchos de esos...
Países. ¿Qué quiere decir, países?
Desarrollaron una cultura de carpintería en la antigüedad, donde no utilizaban ni clavos, ni pegamento, ni nada.
Nada. Se le desarmaba las cosas
no.
Al primer uso.
No.
Ponía la mesa, venía la mujer, ponía un plato arriba, chao. No. Se desarmaba la mesa.
Era un sistema
de... una maravilla, de encastres.
Encastres,
sí.
Geométricos. Bueno, que era una maravilla.
Quizás todo le hacía el ruido.
Claro, porque tenía un poquito de juego, de movimiento.
Claro, pero... si le juega...
Pero era mucho más segura esa manera de encastrar.
Sí,
con unos goruta. Unos
claro,
taruguitos.
Con madera.
Cuidado, señor, al tirar cigarrillos en la carpintería.
No.
Cuidado al comer en el taller, como ya hemos dicho. ¿Cuántos dedos se pierden anualmente en los Estados Unidos por practicar la carpintería?
¿Dedos
de la mano? De persona.
Sí, pero del mismo sujeto.
No,
o en general.
No, pero
todo.
¿Cómo lo cuenta? Pero usted no lo puede.
Uno por uno.
No, claro.
Informan a la policía.
Sí.
Mire, hoy 4 dedos.
No, claro.
El tipo lleva la cuenta, cuando llega el fin de año, bueno, a ver cuántos dedos.
Pero
1.114.000 dedos.
Pero está mal hecha la cuenta porque sirven los números de damnificados. Así perdieran un dedo o 10.
No.
¿Y por qué le interesa claro, esto?
Porque no me interesa.
Nosotros vamos al número de dedos.
Claro, dedos. Sí,
para usted es lo mismo que le corten un dedo que le corten cuatro.
No, pero a los fines estadísticos a mí me interesa saber los sujetos.
Yo lo que le puedo decir es que es mucho más numerosa la cantidad de dedos de la mano que se pierden que dedos de los pies.
Ah, sí, la carpintería.
Y porque los pies están cubiertos.
Están
y no...
cubiertos. Y aparte, el carpintero no hace muchas cosas con los pies.
Nada,
no, casi nada.
Está parado.
Quetear, ponerle.
A menos que se le caiga algo.
En el pie.
En el pie. ¿Vio que uno a veces a la noche se golpea contra un mueble?
Oh, descalzo. Va caminando, descalzo. Ah, yo le encajo cada patada a los muebles. Mira, ahí... mire cómo tengo el dedo.
Ese es el momento para decir malas palabras, que las otras días decíamos, bueno, ¿cuándo conviene decirlas?
Ahí.
Ahí las más fuertes,
Ahí, ahí. Bueno, yo creo que hoy en día trabajar en una carpintería es realmente condenarse uno mismo a una vida espantosa.
Bueno, no lo sé, porque... vio que hay muy pocos carpinteros ahora.
Ahora hay muy poco, muy poco.
Es difícil conseguir...
Yo justamente... ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Estaba tratando que me arreglen un montón de sillas que yo tengo.
Sí.
Yo tengo, por ejemplo, un 95% de las sillas de mi casa están rotas.
Pero bueno, ¿pero por qué?
No sé, porque tipos que vienen a visitarme, como por ejemplo usted,
se
sientan en la silla... y se tiran así para atrás.
Claro, nos balanceamos.
A mí me pasó que tuve la desgracia de romper una o dos sillas en su casa.
Sí.
¿Ah, sí? ¿Usted rompió?
Sí.
Entonces,
¿por el peso? Porque por el peso que tengo yo.
¿Pero qué son sillas para el liliputiense?
No. Son sillas... Lo que pasa es que el señor no tiene cuidado.
No, bueno, algunos también es cierto que arrastran la silla con el cuerpo encima.
Claro. En vez de levantarse.
Claro.
No. Arrastran.
Es que aparte, yo tengo la mala costumbre de que es el peso muerto arriba de la silla.
Y se deja caer el
claro.
señor.
Claro.
¿Pero usted tiene el peso muerto?
Sí, yo me abandono, no.
Mire.
No, claro. Bueno, si no vamos a hacer las cosas con respeto, no. Yo me voy a levantar y me voy a ir, ¿comprende? Porque yo vengo a trabajar y a hacer un programa acá. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo
por favor,
en esto,
mira,
bueno, en este momento
vamos
me
a dar
bueno.
por terminado el informe
bueno,
para tener la fiesta en paz.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, hay de mí. Esto es para Juan de Merlo.
Cruz en el cielo. Brilla el dolor de un recuerdo, corazón, ay de mí, corazón, ¿dónde estará que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo, corazón, ay de mí, corazón. Se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. Thank you. niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí corazón, cerrazón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
¡Qué lindo! Muy bueno.
Bueno, creo que llegó el momento de la música Tu Brasil.
¡Oh, la música Tu Brasil! Tu Brasil.
Ahora tenemos esta.
Música también. Carioca.
Ah, ¿cómo están los dedos del maestro?
¿Cómo están los dedos de humano, eh?
Por terror dos dedos.
Más no dos pies. Bueno,
Dupé.
Dupé.
¿Y? Dupé. Dumão.
Dumão.
A ver, mira, mano, mira.
Os dedos do mal.
Mão.
Os dedos do mal.
Parece Mao Tse-tung. Bueno, aquí...
¿Qué pidieron?
Acuarela le piden de Toquinho.
¿Acuarela? Ah, de Toquinho, ok.
De Toquinho, sí. Bien. Porque hay otra...
Que acuarela no... do Brasil. Es otro, otro tema, pero vamos a hacer acuarela. La de Toquinho.
Esa.
Sí. Exactamente.
Esa, dele.
Numa folha qualquer, um desenho de sol amarelo. É com cinco, seis retas, é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se passe o chover com os discos sem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando a Bahia, Pequim ou Istambul, vindo um barco a vela, branco, navegando tanto céu no mar, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, roça e grana, tudo em volta, suas luzes a piscar, basta imaginar que ele está partindo, sereno e deixa a gente que ser, ele vai pulsar.
Bueno, aquí en el 1165855580, ese es nuestro WhatsApp, Juana de Ituzaingó pide La Guitarrita.
Ahora el maestro está...
Está con los dedos.
Está rápido, ¿eh?
Sí.
Está rápido de dedo.
Sí.
Thank you.
Qué lindo, cómo me gusta.
Bueno, con la trompeta de Gillespie.
Sí,
la
señor.
¿La tiene ahí ya?
Sí, claro.
Los instrumentos de viento.
Uy, mirá qué trompeta que trae.
Mire. Acá dice para la banda de los zurdos.
Sí, señor.
Así se hace
sí,
llamar. Piden, sin embargo, piden días de vino y rosas.
Qué lindo, de Henry Mancini. ¿Vamos a hacerlo?
Por favor.
Bien.
Nos tenemos que marchar, ¿eh?
Bueno,
porque acá viene gente que bailar y todo. Así que disponga usted del aire, maestro.
¿Puedo sugerir?
Sí. Por favor.
A ver.
Esta.
Bueno.
Esta.
Estoy buscando en el mapa. Busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan. No figuran en el mapa. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Quédate en la 750. Quédate. La 750. Ganadora en los Martín Fierro de Radio.
Y el ganador es para el programa de interés general diario nocturno AM y FM. La venganza será terrible. Alejandro Dolina, AM 750. Y el ganador o la ganadora es...
Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado en AM750.
Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna. Cincuenta tangos de trasnoche.
Si al sentir que te perdía, si al saber que te quería, ¿cómo te dejé partir? Si al partir tú te llevaste a mi alma hecha pedazo, a mí nada me dejaste para no sufrir así. Hoy que el tiempo ya ha pasado y que solo me ha dejado amarguras y dolor, yo quisiera verte un día y tan solo demostrarte cómo vivo desde entonces, sin consuelo, sin amor. Solo, espantosamente solo, apurando en la copa del olvido y sin sabor. Pena de arrastrar esta condena que me mata, que me quema este triste corazón. De sentir adentro mío primaveras perdidas y que ya no volverán. Miedo de saber que solo quedo días nuestros que se fueron y ya no retornarán. Andaré por los caminos en un viaje por las sombras que me alejarán de ti. Las voces que te nombran y unirán a mi destino, anudando mis angustias hasta el día de morir. Te sentirá dentro mío primaveras perdidas y que ya no volverán. Miedo de saber que solo quedo días nuestros que se fueron y ya no retornarán. Miedo de saber que solo quedó días nuestros que se fueron y ya no retornarán.
Malena, tango y emoción. Malena pasa tangos como ninguna.
de tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.
saber que te quería, si al saber que te perdía, ¿cómo te dejé partir? Si al partir tú te llevaste a mi alma hecha pedazos, y a mí nada me dejaste para no sufrir así. Hoy que el tiempo ha pasado y que solo me ha dejado amarguras y dolor, yo quisiera verte un día y tan solo demostrarte como vivo desde entonces, sin consuelo y sin amor. Solo, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sinsabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema a este triste corazón. De sentir adentro mío primaveras perdidas y que nunca volverán, miedo de saber que solo quedan días nuestros que se fueron y que no retornarán. Si encontrarás en mi sendero un amor que me salvara, pero ¿cómo habrá de ser? Si ya todo está agorero, y Dios quiso que te amara, y no quiere libertarme del tormento de tu amor. Andaré por los senderos, en viaje y por las sombras, que te alejarán de mí, y las voces que te nombran mirará mi destino, anulando mis angustias hasta el día de morir. Solo, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sinsabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema a este triste corazón. Sentir adentro vivo primaveras perdidas y que nunca volverán, miedo de saber que solo quedan días nuestros que se fueron y que no retornarán.
Viejo ciego, la música nos guía. Ninguna.
Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni inquietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Tus manos y mis manos se encontraron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, y a perdonar. Beso era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se esfumó
como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Qué tristes eran todos mis momentos sin ti. Me ahogaba en la tortura de rodar sin morir. Cansada de mis penas y mi hastío y de esos viejos recuerdos míos. Tus besos, tu ternura, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer. Aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más ha de volver. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Suena un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Seguí con las 750.
Seguí con las 750.
Seguí con las 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
750.
Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
Aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando, los dos juntos en la vidriera, me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios, te lo pude al fin contar. Mangué amigos y usureros, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. cuántas noches titando, los dos juntos en la vidriera, me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar.
Abril se quedó suspendido en la siesta, las horas no fluyen ni quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta del gris caserón de la calle Cachín. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril. Y vuelvo al portón de los años 70 vestido de asombro, un sueño de ti. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una viva carita de anís. Amor de rayuela, perfume de esquina, hoy la andan buscando también en abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachín. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Abril se quedó suspendido en la siesta, me veo en la anchura de un mar de adoquín. Un torpe camión se sacude en la cuesta y escapa la sombra de aquel chiquilillo. Era esa sombra mirando la tarde y a veces me da por pensar que en abril pasó por Pompeya un fantasma cobarde llevándose vivas caritas de allí. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una viva carita de anís. Amor de rayuela, perfume de esquina, hoy la andan buscando también en abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachín. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz.